Dios le pregunta a Jonás si de veras puede justificarse. Dios se dirige a Jonás en una forma que le obliga a Jonás a examinarse a sí mismo, a enfrentarse con la verdad acerca de sus motivos, acerca de sus deseos en este asunto, acerca de sus ilusiones vanas, ¿no? Los, en este contexto, los ídolos, ¿no?, que estaban controlando a Jonás en medio de este asunto. Y lo vuelvo a decir, lo comentamos hace 8 días. Para no equivocarnos en la guía divina, la pregunta de por qué queremos, ¿sí?, tal o cual cosa, por qué pedimos tal o cual cosa, por qué tenemos el deseo de ver tal o cual cosa, ¿no?, cumplida en nuestras vidas, por qué estamos haciendo tal o cual cosa, cuáles son nuestros verdaderos motivos. Y el punto aquí es muy sencillo: frecuentemente no son desconocidos, debido a la naturaleza engañosa de nuestro corazón, ¿no? Eso es por un lado. La dificultad de conocernos a nosotros mismos. El salmista pidiendo, examíname a Dios y ve si hay camino de perversidad o maldad en mí. Dios no tiene que examinarnos, Él ya sabe lo que queremos es su ayuda para examinarnos a nosotros mismos y ver ese camino perverso, ¿no?, que hay en nosotros, el cual podemos ignorar voluntariamente, o sea, no percatarnos de su realidad hasta que las circunstancias que Dios manipula en nuestras vidas nos obligan a ver esa realidad. Ahora en Santiago, hay muchas preguntas que podríamos dar esta pregunta de qué es lo que sucede. Estamos comentando aquí al principio el hecho de que nos es muy difícil frecuentemente conocernos a nosotros mismos verdaderamente. Ahora, el segundo punto, y hay 4 o 5 respuestas que vamos a ver en esta pregunta el día de hoy, es lo que encontramos aquí en Santiago en su primer capítulo. Ya lo tienen, la lectura en el versículo 14. Cuando dice en el versículo 13 que Dios no puede tentar al hombre, cuando dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, sin entrar en el debate teológico aquí, es necesario señalar un solo punto aquí. La palabra tentado se usa aquí, en este pasaje, para hablar de tentado a pecar. Dios no le tentó a Jonás a hacer lo que hizo, ¿sí? Jonás lo hizo por su propia cuenta. Pero esta palabra tentado se utiliza, es una de esas palabras neutrales en el griego, que se puede traducir probado de igual manera como tentado o puesto a prueba. Y la pregunta de si la prueba es para pecar o no depende de las circunstancias y de quién está manipulando el asunto. Y el punto aquí es que Dios, el mismo que manipuló las circunstancias de Jonás, el mismo que le dio la orden a predicar en Nínive, no estaba tentando a Jonás a pecar, y al mismo tiempo, indiscutiblemente, estaba probando a Jonás. Pero el pecado que surge en Jonás, surge de Jonás, como el texto mismo lo dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, en el sentido de a pecar. Sino cada uno es tentado, puesto a prueba, inducido a pecar, así lo vamos a decir, arrastrado en algunas versiones, ¿no?, cuando de su propia conciencia, o mejor dicho, concupiscencia, que se traduce deseo o afecto perverso, anhelo malo. La palabra concupiscencia es otra palabra frecuentemente mal entendida, mal interpretada, que se refiere en este contexto a los deseos del corazón pecaminoso de uno, ¿no? Las concupiscencias de los ojos, de la carne, son estos deseos. Cuando de su propia concupiscencia la persona es tentado, cuando de su propia concupiscencia es, y las traducciones son, arrastrado y seducido, de sus propios deseos malos, arrastrado y seducido. Y hay una fórmula aquí, la concupiscencia o estos deseos malos después de que hayan concebido, y esto es la famosa referencia a un proceso de procreación, ¿no? Esto es el origen de los hechos pecaminosos que nos meten a veces en gravísimos problemas, como en el caso de Jonás. Hay un proceso previo el cual conduce a estos hechos pecaminosos y el proceso termina con concepción. El pecado, una vez siendo concebido o ya habiendo sido concebido, da la luz. Es como si naciera un fruto, un producto, no un hecho como consecuencia del proceso. Da la luz esta concupiscencia, el pecado, y el pecado siendo cumplido, es llevado a cabo, engendra muerte, dice. Pero los teólogos siempre sacan cinco pasos de este texto y simplemente los vamos a listar. El primer paso, cada uno es atraído o arrastrado. Los eruditos siempre dicen que esto se refiere a un proceso mental o intelectual, ¿sí? Arrastrado, atraído, tentado, y la tentación comienza en la mente, ¿no? Todos los pecados surgen del corazón humano, pero el proceso aquí está dividido por partes. Y el hecho es muy sencillo, ¿no? Y lo vemos en Jonás. Jonás estaba pensando, él mismo lo confiesa en el capítulo 3, profundamente acerca de este asunto, antes de hacer lo que hizo, ¿sí? El pecado fue engendrado, concebido en la mente de Jonás. Y hasta el extremo, y todo parece indicarlo, que su petición, que me arrojan al mar, no fue algo que hizo en ese momento sin haberlo pensado previamente. Parece ser algo premeditado de parte de Jonás. Inexplicablemente. O sea, pudiera haber pensado, bueno, dejé mi renuncia ahí sobre mi escritorio, ¿no? En Israel. Para que todos, pues, si Dios no necesitaba mi renuncia, Él sabía, ¿no? Pero para que todos los demás se dieran cuenta de lo que pasó conmigo, renuncié, ¿no? Para que después, si les llega la noticia de que Dios me mató rumbo a Tarsis, se van a dar cuenta de qué sucedió. Estaba pensando que pudiera terminarse el asunto así, ¿sí? Arrastrado, primero. Segundo, seducido. Seducido. Y esto es un proceso que sucede en los afectos, ¿sí? Anhelos y deseos, incluyendo sueños, emociones y concupiscencias. Es todo un paquete. Seducido. Es un proceso, primero mental, ¿sí? Segundo, emocional. En este contexto la idea es que la persona está sujeta a un proceso de seducción. Pero la seducción que sucede en este asunto, según lo que estamos viendo aquí, sucede tanto por fuera como por dentro, ¿sí? Es algo que está sucediendo porque si no existiera ningún resto o remanente del pecado en nosotros que pudiera servir, ningún deseo pecaminoso ni siquiera que pudiera servir para arrastrarnos y seducirnos, entonces el proceso nunca llegaría a concretarse en un pecado abierto, ¿no? Pero el proceso segundo es de seducción. Esto lo vamos a ver más adelante. Tercero, una vez siendo concebido, ¿sí? Y esto es ya la voluntad. Esto ya es la decisión tomada, ¿no? Esto es el resultado final del proceso. La voluntad cede, la voluntad es vencida. Y esta fórmula la hemos usado mil veces. La mente y los afectos o las emociones siempre controlan la voluntad. Y es el por qué el hombre no es verdaderamente libre. Su voluntad está sujeta a sus pensamientos y deseos. Y en el contexto del pecado, para que una persona sea, bien, arrastrada eficazmente a pecar, tiene que ocurrir previamente por lo menos un pensamiento, ¿sí? Un proceso intelectual y emocional para que su voluntad pueda dar luz verde a ese pecado, ¿no? Es un tema que podríamos analizar en muchas formas, porque sucede muchas veces, el proceso de seducción sucede muchas veces más en los afectos que en la mente, a veces es al revés, a veces hay un intento de parte del enemigo de apagar la mente, ¿sí?, para que nos dejemos llevar por estos deseos. Eso es lo que estaba sucediendo en Jonás indiscutiblemente. Cuando él llega al punto de hacer sus berrinches, de volverse medio alocado y de decir tonterías, y Dios cuando le hace las preguntas más sencillas, nos parece como si su mente estuviera totalmente fuera de este asunto, como si hubiera perdido el uso de su razón incluso, porque le vemos haciendo algo sumamente irracional, como todo pecado lo es, ¿no? Irracional. Podríamos analizar esto en el jardín de Edén, podríamos analizarlo incluso en relación con los pecados a los cuales somos susceptibles o más inclinados, ¿sí? Algunos más que a otros pecados, y cómo el enemigo hasta nos pone trampas, ¿no? Y lo que quiere hacer es que actuemos en forma emocional o que actuemos en forma mental, pero sin que hay un proceso previo para que pequemos al instante. Casi parece a veces que así sucede, ¿no? Cuando el pecado nos sorprende. Ahora, el próximo punto, vean, después de la concepción del pecado que el texto menciona, en cuarto lugar, este pecado siendo engendrado, llegando al punto de convertirse en un pecado abierto, engendra un producto, un fruto que se menciona aquí, que es la muerte. ¿Sí? La muerte. Y esta muerte en los creyentes, ¿sí?, les conduce a una separación total y final de Dios si mueren en sus pecados. En los inconversos les conduce a eso. En los creyentes nos conduce a perder la comunión, el compañerismo. O sea, es algo que obstaculiza nuestra comunión íntima con Dios. Y esto lo vemos tan claramente con Jonás, discutiendo con Dios como si Dios fuera su enemigo, ¿no? Apartándose de Dios, sufriendo, por lo menos en el transcurso del libro, esta separación que le quitaba su comunión y compañerismo a nivel personal y íntimo, aunque Jehová le habla como un amigo suyo, y lo vimos hace algunas semanas, Jonás le responde como si nada hubiera sucedido para obstaculizar esta amistad tan íntima, ¿no?, entre ellos. Pero el punto es muy sencillo. Todo sucede como consecuencia de lo que el texto dice. Su propia concupiscencia, algunas versiones, sus pasiones desordenadas, ¿sí? Sean las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, pero en el contexto de nuestro tema, ídolos, vanidades ilusorias, es a saber, la idolatría está metida de por medio en este asunto. Y lo sabemos porque esto es lo que nos dice el mismo Jonás. ¿Sí? Ahora, entonces, hasta ahora hemos dicho dos cosas. ¿Por qué suceden estos casos? Primero, porque el corazón humano es engañoso, no nos conocemos a nosotros mismos. Y segundo, porque los restos y remanentes del pecado que mueren en nosotros siempre son algo peligroso, algo que a menos que sea por la gracia, el poder y la ayuda de Dios, mortificado, dará, después de un proceso, dará a la luz el pecado concreto, ¿no?, X, en nuestras vidas. Y este pecado servirá, si somos creyentes, para obstaculizar nuestro progreso, crecimiento, compañerismo, comunión, obediencia, etcétera, ¿no? Todo el paquete. Ahora, rápidamente, vamos a la siguiente respuesta. Vimos hace algunas semanas lo siguiente: la forma en que muchas personas pierden una perspectiva correcta de sí mismas y de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esto lo vimos en los argumentos, que vuelvo a repetir el día de hoy, que nos explican la diferencia entre un medio y un fin, ¿sí? Y este punto hay que volver a enfatizarlo porque nos va a ayudar antes de terminar a captar mejor lo que sucede. La diferencia entre un medio y un fin, ¿se acuerdan ustedes? Dios es el único que no es un medio, ¿sí? Dios es el fin. Todas las demás cosas son medios, instrumentos, vasos y nada más. Esto lo explicamos detalladamente. Incluyendo en nuestro servicio cristiano, ningún servicio que pudiéramos realizar, ningún ministerio, es en sí mismo un fin. No, es un medio para lograr los propósitos y fines de Dios. Y ni siquiera nosotros mismos, como creyentes, ¿no?, somos fines. Nosotros somos, en todos los casos, medios, ¿sí?, instrumentos, vasos en las manos del alfarero divino. Y las personas que se meten en problemas en la vida cristiana o en la vida en general son siempre personas que se olvidan de esta distinción, ¿no? Se olvidan de esta distinción tal como Israel lo hizo, convirtiéndose en el fin. Nosotros somos el fin de los planes y los propósitos de Jehová. Por lo tanto, Él está obligado a salvarnos a nosotros, bendecirnos a nosotros y aplastar a los demás. Lo mismo sucedió con Jonás. Jonás se convirtió en este contexto en un fin, diciendo, no, lo que tiene que suceder en esto es que se haga mi voluntad, ¿sí? Yo tengo la prerrogativa de determinar cómo esto ha de terminar, cómo esto ha de realizarse, qué es lo que ha de suceder en relación con mi predicación en Nínive, y lo que ha de suceder es que no se arrepientan, que sean aplastados para que yo pueda regresar a mi país cantando victoria, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, las personas que conviertan los medios en fines caen en todo tipo de idolatría. Convierten sus sueños, sus anhelos, sus deseos y concupiscencias en fines, ¿no? En propósitos, en metas. Y en este sentido, convierten a Dios, muchas de esas personas, en un medio para servirles a ellos, sus deseos, sus fines, sus metas. Dios no es más que el siervo todopoderoso del hombre, pero sigue siendo sujeto al hombre. Dios es el medio, el hombre es el fin, los propósitos y los papeles son invertidos en el asunto. Y esto es lo que convierte los medios en ídolos, ¿sí? Eso es lo que convierte los medios en vanidades. Cuando el medio es convertido en un fin, ¿sí?, se convierte en un ídolo. Ya lo vimos, ¿no? Y ahora, en este sentido, hay muchas personas que convierten sus posesiones, ¿sí?, sus familias, su vocación, su carrera, su matrimonio y aún su servicio cristiano en un ídolo, ¿sí? Eso es lo que sucedió con Jonás, sin lugar a dudas. ¿Sí? Él estaba exaltando su servicio para Jehová, su papel como profeta del Señor, su oficio como un profeta escogido, llamado, exitoso, etcétera, etcétera, en un fin, ¿sí? Y Dios estaba poniendo en peligro ese fin. Dios estaba recordando a Jonás, no, tú no eres más que un medio en esto, los fines y propósitos son míos, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, ninguna persona es un fin, ¿sí? Todos somos vasos, instrumentos o medios, y nuestro verdadero propósito o fin se encuentra no en nosotros mismos, sino en Dios. Hay que guardar en mente este asunto. Es exactamente lo que sucede, sin discutirlo, con el rey Saúl, en donde él hace exactamente lo mismo. El propósito y fin de todo esto es que yo sea súper exaltado como rey de Israel, ¿sí? Que el pueblo me alabe a mí, que el pueblo me reconozca a mí. Y por lo tanto, no puedo acabar con Amalek, no puedo matar a su rey, ¿sí? Tengo que perdonar por lo menos Agag y al mejor del ganado, ¿sí? Para quedarme bien con el pueblo. Se convirtió a sí mismo en el contexto en donde estábamos leyendo, ¿no? En un fin, pero ese fin era totalmente opuesto a la voluntad de Dios y en contra de su mandato. Pero lo vuelvo a decir, ¿no? Muchas personas se meten en este tipo de problemas porque se olvidan de esta distinción. Ahora, la próxima respuesta, estamos preparando el camino aquí, la próxima respuesta de cómo y por qué nos metemos en estos problemas es todo lo que ya hemos escuchado sobre la inclinación, la propensidad que todos nosotros tenemos de caer, y aquí estoy diciendo caer en la idolatría, ¿sí? De caer en la idolatría. El ídolo es algo que toma el lugar de Dios, ¿no? Ya lo sabemos. O que obstaculiza el papel de Dios y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Lo hemos analizado en la serie sobre el primero y especialmente en la serie sobre el segundo mandamientos, ¿no? Pero aquí ven con mucha atención este punto. Todos nosotros, aún estamos incluyendo los creyentes, somos propensos a caer en la idolatría. Y cuando vimos este asunto en la serie sobre el segundo mandamiento, hicimos las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta en esta vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Sí? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que no quiero perder? ¿Y qué es lo que quiero obtener? Y todo este asunto de la idolatría, en donde lo que está metido de por medio es, el ídolo es el medio, o sea, para obtener algo o no perderlo. Una de dos cosas. Lo vimos detalladamente. ¿Qué es lo que me daría el máximo placer y gusto, ¿no? La máxima satisfacción. Todo esto lo hemos analizado a fondo. Pero esto es lo que está metido de por medio en la idolatría. La gente está buscando algo a través de su ídolo. La gente está buscando algo a través de la ilusión, a través de la vanidad ilusoria, a través de la cosa que han metido de por medio, ¿sí? Esta cosa la han metido de por medio, el ídolo, la han puesto en su corazón y está metido de por medio entre esa persona y Dios. Y esta idolatría comienza en la mente, ¿se acuerdan ustedes? Comienzan los pensamientos. Termina afectando las creencias y los juicios de la persona. Es algo que va creando expectativas falsas, esperanzas necias, ¿no? Incluyendo los anhelos, los sueños, los planes, las emociones. Esto es la misma cosa que acabamos de mencionar en Santiago 1, la mente arrastrada, los afectos seducidos y la voluntad vencida, ¿no? Entregada al ídolo. Ahora, en la serie sobre este tema, lo que vimos es que los ídolos servían en los tiempos antiguos para todo, ¿sí? La gente siempre estaba buscando un resultado de su idolatría. Y lo que querían en síntesis era controlar las circunstancias, controlar su entorno, controlar sus vidas, controlar su medio ambiente, controlar el clima, controlar la economía, controlar la fertilidad, controlar las cosechas, controlar todo con el fin de beneficiarse, ¿no? Confiaban en sus ídolos, en sus dioses falsos, tenían muchísimo miedo de perder su apoyo y terminaron en un panteísmo, en una idolatría espantosa, con un dios asignado prácticamente para cumplir cada tarea en el mundo. Y este miedo de perder y el deseo de ganar, ¿sí? ¿Sí? El miedo de la pérdida y el deseo de disfrutar el placer y la ganancia estaba metido de por medio en su idolatría. ¿Sí? Ahora vean, en la mente de Jonás, esta idolatría estaba presente, ¿sí? Con él pensando lo que me daría el máximo placer y a todos los de mi pueblo sería la destrucción de nuestros peores enemigos. Y este fin se convirtió en un factor dominante en su vida y él estaba de principio a fin tratando de controlar las cosas para lograr su meta e incluso tratando de controlar a Dios. ¿Sí? Y se comportó, lo veremos en otro estudio, como un niño que hace un berrinche. Se comporta en una forma absurda, ¿no? Pero metido de por medio este deseo de, por un lado, evitar la catástrofe de los peores enemigos nuestros siendo convertidos a Jehová. ¿Sí? Y ganar el placer de ver a estos enemigos morir. Así de sencillo. Entonces, cuando esto sucede, la idolatría se mete de por medio en el asunto. Lo que sucede es la persona que fabrica sus propios ídolos. ¿Se acuerdan ustedes? El corazón humano es una fábrica de ídolos. La persona se convence a sí misma, ¿sí?, creando esta realidad artificial acerca de su ídolo, creyendo que mi ídolo cumplirá mis propósitos, ¿no? Y esto da lugar a la expectativa de ver los resultados. Se fija en el contexto, lo hemos pintado con Jonás, en una felicidad imaginaria, una imagen mental de lo que sucederá y cómo terminarán las cosas. Y este ídolo se convierte en un mini dios que tiene control sobre la persona. La persona comienza tratando de controlar a las demás cosas a través de su ídolo, y lo que sucede es lo contrario. El ídolo termina controlando y dominando a la persona. Y esto es lo que sucede siempre con el pecado. La gente que piensa que el pecado me servirá, que el pecado me es muy útil, que el pecado me ayudará, que el pecado me dará, y tiene una lista de ventajas y buenas cosas que sacarán del pecado. Y siempre es al contrario. El pecado termina esclavizando, dominando y controlando a la persona. La persona queda reducida al nivel de esclavitud por ese ídolo, ¿sí?, que esperaba controlar o usar para controlar las cosas. Pero, lo vuelvo a decir, todo esto es una tentación, una inclinación, es un, en el contexto, ¿no?, un asunto que se relaciona con el yo, con la supuesta autonomía humana. Es un tema que hemos analizado a fondo muchas veces. Ahora, hoy día la mayoría de las personas que acuden a sus ídolos de todo tipo están buscando poder, placer, dinero, confianza, protección, seguridad, aceptación, valor, propósito. La lista es interminable, ¿no? Incluso éxito, satisfacción y felicidad, ¿no? Eso es en la lista de las metas metidas de por medio, en la lista de las expectativas. La persona está buscando autoestima, está buscando dignidad, pero todo está centrado en su ego, ¿no? Ahora llegamos a 1 de Samuel 15. Y la próxima respuesta a nuestra pregunta: ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede suceder lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo puede ocurrir esto, no? Muchas personas nunca lo han entendido. El primer punto, el corazón humano es engañoso. El segundo, hay suficiente leña en el corazón humano para calentar los fuegos, para adorar a todos los ídolos en el mundo, ¿no? En este sentido, nuestras propias concupiscencias y deseos nos impulsan a buscar en los ídolos cómo hacer el milagro, ¿no? Cómo lograr nuestro fin. Y todo se convierte en un fin nuestro, ¿sí? Incluso nosotros mismos nos convertimos en dueños de nosotros mismos, ¿no? Y el fin, y el porqué, y el propósito de todo se encuentra en nosotros mismos. Ahora, todo esto lo hemos resumido con los puntos anteriores, concluyendo con la tendencia hacia la idolatría. Ahora vean en 1 de Samuel lo que sucede aquí. ¿Qué dice este texto? Este texto dice lo que hemos estado diciendo, que esta rebeldía, esta rebelión, esta idolatría, ¿sí?, es como el pecado de adivinación, dice, ¿sí? Combinando ahí la idolatría ahora con otro factor, la adivinación, o lo que podríamos llamar la brujería, Sí, ahora fíjense muy bien ahora en lo que vamos a explicar. Estamos todavía explicando por qué estos casos suceden. Y ahora vamos a meternos a fondo en esto. Bueno, no tan a fondo el día de hoy. Ahora bien, el lenguaje. Estamos en 1 de Corintios, sigo diciendo. Samuel 15, ¿lo tienen? 22. Y nos llama la atención esta frase como pecado de adivinación. Esto se puede traducir brujería como pecado de brujería. Es como la magia, como el encanto, el hechizo, ¿no? Es como si la persona estuviera bajo el hechizo de una bruja. Esa es la idea, ¿sí? Y esto es una ilustración y un comentario muy importante sobre este asunto. Ahora, lo que vamos a ver en este argumento es lo siguiente. El encaprichamiento, ¿sí?, es la ilustración que vamos a usar para analizar este argumento. Una persona encaprichada, esta es la ilustración que vamos a usar para explicar cómo esto funciona, es como una persona bajo la influencia de la brujería, ¿sí? Cuando una persona se encuentra encaprichada, la idea aquí la vamos a usar con los jóvenes y el matrimonio. Nos sirve la ilustración. Un chavo que ya se encuentra metido de por medio en su vida, tan joven, ¿no? Experimentando por primera vez en su vida lo que parece ser su primer amor. Y el chavo se ha encaprichado, ¿no?, con su novia hasta un extremo. Hay una serie de evidencias, síntomas, frutos que surgen, ¿no?, de este encaprichamiento, que algunos de ustedes se acuerdan, lo hemos analizado en el pasado, no tiene nada que ver con algo real, no tiene nada que ver con el amor verdadero en lo absoluto, ¿sí? Se trata del encaprichamiento. Ahora, ven con mucha atención. Lo que Samuel dice aquí acerca de los pecados de esta índole, que ya hemos hecho el vínculo entre Jonás y Saúl, el rey, ¿no? Lo que Jonás dice acerca de estos pecados, vanidades ilusorias, es su palabra. Todo este paquete coincide, es lo que estamos diciendo. Y la forma para entenderlo mejor es analizando un poco este asunto del encaprichamiento, ¿no? Porque cuando una persona está actuando en esta forma, y puede ser una persona que se identifica como creyente o puede ser un incrédulo abierto, como sea, los síntomas son casi iguales, ¿sí? Y por lo tanto la comparación cabe aquí. Cuando hablamos del encaprichamiento, hay muchas formas para explicar esto. Es algo sumamente emocional, psicológico. Infatuación es la palabra que utilizan en inglés, que corresponde quizás mejor a esta palabra encaprichamiento. Es como si la persona estuviera bajo un poder, ¿sí?, mágico, esa es la palabra. Como si el encantamiento o el hechizo, is that the word? Am I saying that right? Le hubiera hecho algo, ¿sí? Por eso estamos sacando de lo que dice Samuel, ¿sí? Esto es como adivinación, dice. ¿Qué? Ahora, ¿cuáles son las características de esto? Ahora lo vamos a dar la lista. Primero, y ven con mucha atención estas características. Primero, el encaprichamiento o el pecado que es como adivinación, y estamos diciendo que este es el mismísimo pecado en el cual cae Jonás, ¿sí? Es exactamente el pecado en el cual cayó el rey Saúl. Este pecado, primero, este encaprichamiento, esa es la palabra que estamos usando, frecuentemente, aunque no es siempre así, es algo externo, carnal, placentero, que pudiera ser o no algo físico. Pero el punto aquí es, la persona reacciona ante este pecado diciendo, wow, ¿no? Me gusta, me cae bien. En el encaprichamiento el asunto es la relación muchas veces física entre dos personas. Pero aquí estamos metiendo de por medio la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne. Y la mejor forma para decir este primer punto es simplemente comparándolo con una droga. Es como si la persona hubiera tomado una droga. Prácticamente el asunto es así. Es como si estuviera drogada. ¿Sí? Es como si fuera estupefacto o fuera de sí. O sea, la palabra aquí, hay varias que pudiéramos buscar. Porque la persona se llena de una influencia que es inexplicable. ¿Sí? No tiene explicación lógica. ¿Sí? Desde la perspectiva de las demás personas, la persona está en el encaprichamiento, ¿no? entre dos personas, es exactamente lo mismo. La persona se comporta por el tiempo, si es un asunto de noviazgo y los primeros días del matrimonio, como si estuviera bajo una droga, ¿no? Y su reacción es, ¿cuánto me gusta? ¿Cuánto? ¿Sí? Satisfacción, ¿cuánta satisfacción? ¿Cuánto placer? ¿Cuánta felicidad? Y la persona bajo los efectos de una droga está buscando todo esto y más, ¿no? Pero el primer punto es, como pecado de adivinación, hechicería, brujería o una droga, así sucede este asunto. Ahora, segundo, es como lo que vemos en el encaprichamiento, lo que llamamos el amor a primera vista. ¿Se acuerdan ustedes de esta idea, no? ¿Existe el amor a primera vista? No, no existe. El amor verdadero es algo lento, que tarda en desarrollarse, que en el contexto del matrimonio viene después, no antes de casarse. Pero el punto aquí es, el encaprichamiento es como si nos hubieran embrujado, ¿sí? Es como si hubiéramos caído bajo el hechizo, porque, ahora bien, con mucha atención, hay algo misterioso, místico, mágico, inexplicable, poderoso, dañino, muchas veces perverso y siempre peligroso, metido de por medio en esto. ¿Sí? Y la comparación entre la magia y la droga es la que estamos haciendo. La persona que dice, es amor a primera vista. Y luego cuando los científicos traten de explicar ese fenómeno, y la Biblia dice, no, ese es encaprichamiento a primera vista, es concupiscencia de los ojos o de la carne y nada más. Los científicos dicen, pero hay una química, ¿no? Hay una reacción física, hay algo inexplicable, hay un misterio. Incluso hoy día en el primer mundo, tanto venden productos para crear esa reacción, como que analizan a las parejas, su ADN, hasta este nivel llega el misterio y dicen, ¿cómo podemos explicar la atracción entre estas dos personas? Es algo preprogramado en su ADN, dicen. ¿Será cierto? Y los que no creen en la ciencia moderna dicen, no, eso no es más que algo mágico. Como en las películas de amor. ¿No? Es algo misterioso, pero siempre dañino y peligroso. Así es. Como pecado de adivinación, dijo el profeta. Y yo estoy diciendo como si la persona bajo este efecto estuviera drogada, o bajo el hechizo, la magia, es la misma idea, ya la hemos dicho dos veces. Pero ahora, en tercer lugar, vean las características de esto. Es algo frecuentemente, no simplemente peligroso, sino destructivo. Porque la persona, bajo este efecto, terminará perdiendo el control. ¿Sí? Siempre nos conduce a la pérdida del control. O la pérdida de dominio propio. La búsqueda de esta cosa que nos ha encaprichado, ¿no? La búsqueda de ese deseo, de esa meta, de ese placer, de ese objeto, ¿no? El objeto de nuestro deseo comienza a dominarnos, ya lo hemos dicho. Es lo que sucede con la idolatría. El ídolo termina controlando a la persona, ¿no? Comienza a dominarnos. Tomando, y esto puede ser en forma rápida, inexplicable, espantosa, casi algo instantáneo, comienza a tomar el control sobre nuestra vida. O puede ser algo lento, que se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo. Pero el punto, esta cosa comienza a tomar el control de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, tengo metido de por medio aquí en mis apuntes la palabra adicciones. Porque así suceden las adicciones, ¿no? Hoy día, con diferentes formas de cocaína, hay la adicción instantánea y la adicción que se desarrolla en forma más lenta. ¿Cuánto quisieran encontrar los fabricantes de bebidas alcohólicas una receta similar? Esto de no es 3X, es de 6X, ¿no? ¿Garantiza que en una semana ya tendremos a un alcohólico? ¿Sí? Dominado por la bebida. No, el proceso es más lento. Se necesitan más partidos de fútbol, ¿no? Qué lástima que el mes de septiembre es una vez al año, ¿no? Qué lástima que las fiestas navideñas y fin de año se acaben pronto. Pero el punto es, con todas las adicciones, lo que sucede es, la persona termina perdiendo el control. Ahora, le vemos a Jonás, no nos hemos alejado de nuestra pregunta aquí, y se nos hace, si los judíos lo hubieran visto, pensarían, ¿está drogado? ¿Qué tomó? ¿No? ¿Está embrujado? ¿Cuál poder mágico se ha apoderado de él? ¿Ha perdido el control? ¿Está fuera de control nuestro profeta? ¿Sí o no? Y entre paréntesis comento lo siguiente acerca de las adicciones. Muchos nunca lo han entendido. Siempre ocurre un proceso, ¿no? Que siempre ocurre por el cual una adicción se convierte por fin en una enfermedad. Eso es inevitable. Lo vuelvo a repetir. El proceso normalmente aquí es psicológico, psicológico y físico, ¿no? En donde el cuerpo necesita la sustancia y incluso hay un cambio químico en el cuerpo y muchas veces en el cerebro de la persona. Y su cuerpo comienza a pedir esa cosa, esa droga, esa sustancia, como si fuera algo necesario para su salud. Pero su efecto es lo contrario. ¿Sí? En vez de traerle salud, es la garantía de una enfermedad. ¿No? Y tan enfermo como para cuando pasa un proceso de desintoxicación, si queda encerrado en Alcohólicos Anónimos por 3 semanas o en uno de esos lugares en donde están tratando de curar la drogadicción, su cuerpo, para deshacerse, ¿no?, de esa enfermedad, sufrirá casi la muerte. Físicamente hablando, pasará por un proceso que si no fuera cuidado y protegido por los médicos y le podría matar el proceso de desintoxicación. Pero nuestro punto sigue siendo lo mismo. En este encaprichamiento, que es como el pecado de adivinación, la persona termina perdiendo el control de sí misma y se vuelve completamente ciego. ¿Sí? A través de la vanidad ilusoria, a través del encaprichamiento, a través de las falsas expectativas y profundos anhelos metidos de por medio en este paquete, nos volvemos ciegos. Llegamos al punto en que vemos solamente lo que queremos ver y nada más. Esto sucede muchas veces entre dos jóvenes, ¿no? Hay todo tipo de advertencias, obstáculos, incluso oposición de parte de sus padres o las familias, y ya no pueden ver, ni escuchar, ni oír. ¿Sí? ¿Peligro? ¿Cuál peligro, dicen? Obstáculos, ningún obstáculo. ¿Sí? Pierden la capacidad de juzgar, pierden la capacidad de razonar, pierden la capacidad de ver objetivamente la realidad. Ya no escuchan los consejos, ¿sí? Ni siquiera de sus amigos. Porque en este proceso que nos puede cegar, ya sea al instante o paulatina y progresivamente, terminaremos viendo solamente lo que queremos ver y nada más. ¿Sí? Y le vemos a Dios razonando con Jonás, y Jonás ha perdido la capacidad de razonar. Y le vemos a Dios preguntándole a Jonás, y Jonás no le puede contestar. Y le vemos a Jonás completamente cegado por su vanidad ilusoria, por la droga que le estaba controlando. Le vemos a Jonás, el profeta, ¿no? Incluso la palabra misma, vidente, sirve, porque los profetas se describen muchas veces como videntes en algunos textos. Uno que ve más allá las dos realidades, la dimensión física, la dimensión espiritual, el presente hasta el futuro. Pero le vemos a nuestro profeta, now the word is invidente, ciego, ¿no? I didn't have that here, so I had to make that up. Completamente ciego. Cegado, ¿no? ¿Pero quién le cegó? Sí. ¿Se cegó a sí mismo? Is that a word? Se tapó sus propios ojos, ¿no? Para ya no ver más allá de lo que él mismo quería ver. Pero las personas que piensan que todo este paquete se relaciona simplemente con Jonás no han estado escuchando, porque lo que hemos estado describiendo aquí es exactamente lo que sucede a medio mundo y lo que puede suceder en el peor de los casos a cualquier creyente. ¿No? Y la quinta cosa en la lista, son cinco puntos aquí nada más. La quinta característica o el próximo síntoma aquí es esta persona ya encaprichada con su ídolo pasará por un proceso sumamente emocional en donde hay una psicología metida de por medio. Hay algo psicológico, emocional, ¿qué le está pasando? ¿No? Lo vuelvo a repetir. Esto lo vemos cuando la persona termina diciendo, lo que quiero es lo que quiero, ¿no? No puedo vivir sin esa cosa. Lo tengo, ¿sí? En mi mente. Lo tengo en mis planes. No puedo ser feliz sin esa cosa. No puedo ser contento. No voy a aceptar la decepción, no voy a aceptar, ¿sí?, la pérdida de esa cosa, no lo voy a permitir, no me voy a conformar nunca. ¿Sí? Y cuando está pensando de principio a fin, ¿Lo merezco? ¿Sí? ¿Yo tengo el derecho? ¿Sí? ¿Lo necesito? Y en este proceso psicológico emocional, lo que sucede en la psicología y la profunda emoción que está ya dominando el panorama, vean, la persona se deja llevar completamente por su egoísmo, ¿sí? Por el yo, ¿sí? Yo tengo el derecho de poseer, controlar, ¿sí? Se convierte en el fin que ya hemos explicado del mundo, ¿sí? Y ya no se ve como una criatura, sino se ha convertido en el centro de su mundo, en el centro de su universo, y la vanidad ilusoria que ahora está dentro de esta persona, ¿sí? Esta vanidad ilusoria está dentro de nosotros y nos está destruyendo. Porque nos conduce, lo vuelvo a decir, en este proceso psicológico emocional, a dejarnos dominar por completo por el yo, por el ego. Como un niño que hace un berrinche, cuando le vemos, está gritando, estamos en el súper, peor en el cine, está gritando, a veces aún en la iglesia. Y o sea, a la hora de la reunión, y está haciendo un escándalo, como si nadie existiera salvo ese niño, ¿no? Y todo porque no puede obtener lo que quiere, ¿sí? Está haciendo un berrinche, y ese, lo vuelvo a decir, deseo se ha apoderado de esta persona a nivel psicológico emocional para convencerle, lo necesito, lo quiero, y no voy a permitir, ¿sí?, la decepción. No voy a aceptar la frustración, ¿sí? Y se llena de enojo, se llena de coraje. Eso es el niño cuando se le está colapsando el mundo porque no le compraron la paleta. Y grita con toda su capacidad, ¿no? Y luego llora, y luego se lanza al piso y patar, ¿no? Y se vuelve medio alocado el niño. Porque la frustración y el enojo que siente, ¿sí? Y le miramos y pensamos, ¿está drogado el niño? ¿Está embrujado? ¿Ha perdido el control? ¿Está ciego? Su mamá le está gritando, no oye, ¿sí? No ve a las demás, no ves, ahí está el pastor mirándote. Grita más el niño, ¿no? Completamente ciego. Y el yo, que de principio a fin está metido de por medio en el asunto, ¿no? Está por dentro la vanidad ilusoria y le está destruyendo internamente a esa persona. Y no hemos ido muy lejos al decir, por eso estoy diciendo, hay algo emocional, psicológico que está pasando dentro de esa persona. Eso es lo que conduce a muchas personas, ahora entonces tengo que divorciarme, ¿sí? Ahora voy a renunciar, ¿sí? Ahora voy a tomar represalias, ahora buscaré la venganza, ¿sí? Porque la persona está bajo el encaprichamiento, el hechizo, la brujería, la adivinación. Pero no hay ningún brujo, ni bruja, ni hechicero metido de por medio. ¿No? En estas circunstancias, una persona es capaz de llegar al extremo cuando no logra sus metas, de tomar decisiones drásticas, equivocadas, irracionales, absurdas, dañinas, peligrosas. A Jonás le condujo al borde del suicidio. A Jonás le condujo al borde de un suicidarse. Ahora apunten un texto. Oseas 4:17. No lo vamos a buscar. Porque Jonás, cuando vio todo esto, dijo: los que se dejan dominar por esto, abandonen su misericordia. ¿Se acuerdan ustedes? Lo hemos citado desde el principio del estudio. Abandonar su misericordia es alejarse de la misericordia de Dios. Pedirle a Dios que no me tenga misericordia, ¿sí? Oseas 4:17 narra una situación en Israel con la gente entregada a sus pecados, a sus ilusiones, a sus ídolos, a sus placeres. Y Dios llega al punto de decir, Efraín, que es una referencia a Israel, al tribu del norte, ¿no? En su conjunto, Efraín siendo el más fuerte de ellos. Efraín es dado a ídolos, dice. El texto es famosísimo, los puritanos escribieron libros completos sobre ese texto. Entregado a ídolos, y Dios dice, déjalo. Déjalo. Ahora, el proceso que hemos repasado aquí el día de hoy en forma resumida puede terminar en el suicidio o la muerte, para decirlo así. En el caso de los inconversos, siempre sucede así. Porque cuando Dios ve que están encapuchados, ¿sí?, drogados, controlados por esa ilusión, ciegos, ¿sí?, ya no ven ni quieren ver, y el yo está controlando todo, Dios puede decir, se han entregado a sus ídolos, déjanlos. Y Efraín se ha entregado a la idolatría, y Dios dice, yo lo voy a abandonar. Esto es Jonás, abandonan su misericordia, le provocan a Dios para que Dios abandone a esas personas, les abandone, no les entregue, es la reprobación, para decirlo así. Ahora se nos fue el tiempo con la ilustración. En el caso de un creyente, pudiera llegar a una muerte prematura, muerte físicamente hablando, prematura, sí, a menos que Dios intervenga. Puede terminar en un desastre. No con la pérdida de su salvación, pero la pérdida de su vida en este mundo. Eso es el punto. Ahora, hemos elaborado aquí otra respuesta, ¿no? Y la respuesta que hemos elaborado hasta ahora, vuelvo a dar el resumen. Todo esto sucede porque la persona no se conoce a sí misma, porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, porque hay concupiscencias, anhelos y pecados perversos que yacen en el corazón, aun de los mejores creyentes, que tienen que ser confrontados y mortificados, porque esa tendencia, la idolatría, nos conduce a buscar lo que estamos buscando, X cosa. Sea poder, sea placer, sea confianza, sea protección, sea seguridad, sea dignidad, valor, propósito, autoestima, esperanza, éxito, satisfacción en algo o alguien, pero no en Dios. Y se convierte en un ídolo. Buscamos todo sin Dios y le estamos provocando a Dios al actuar así. Porque hay un poder misterioso comparado con el encaprichamiento que funciona como una droga, como una adicción, como un poder inexplicable, misterioso o mágico que tomará el control de nosotros, cegándonos, hasta encerrándonos en nuestro pequeño mundo Y Dios puede decir, déjalo. Eso es lo que Jonás esperaba. No era ignorante. Jonás sabía perfectamente bien. Dejé mi renuncia con una explicación por si Dios me fuera a matar. ¿No? Hasta ese extremo puede llegar aún los creyentes. Y conocemos de casos de muerte prematura de personas sin lugar a dudas, creyentes, que murieron así en este país. Pero ahora vamos a ir más lejos. Aquí estoy tentado a ir en dos caminos distintos. Como me ha estado fallando el tiempo cada domingo, y ahora vengo preparado a ver, llegando a la encrucijada, a ver hacia dónde voy aquí. Ahora vamos a concluir con esto. Estamos entre paréntesis, ¿no? Ustedes que esperaban escuchar más acerca de Jonás y el evangelismo, ¿sí? No hemos dejado el tema. Cuando una persona se desvía en la vida cristiana y pierde la brújula, ¿es that the word? Pierde el... ¿What is it?
Brújula.
Brújula. Brújula. El camino, ¿no? Que apunta hacia el norte, hacia Dios. Esa persona es capaz de meterse en problemas tan graves como para abandonar su servicio cristiano, como para renunciar. ¿Sí? Yo he visto a personas, créanme, terminan, renuncio mi membresía en la iglesia, me voy a encerrar en quién sabe en dónde, en algún lugar. Pero ahora, dos reacciones de parte de Dios en esto. ¿Sí? Ahora, la primera reacción de parte de Dios, ahora, el libro de Jonás dice muchísimo más acerca de lo que Dios hizo con Jonás. Tres de los cuatro capítulos son dedicados a explicar las medidas que Dios tomó, ¿sí?, para impedir la muerte prematura de su profeta. Por eso hemos dicho, la ballena le salvó a Jonás de una muerte segura en alta mar, sin lugar a dudas. No le concedió el deseo de su corazón cuando hizo su berrinche pidiendo dos veces, aparte de échenme al mar, dos veces más la muerte. Y por el momento lo que vamos a decir es esto. Dios reacciona frente a todo esto en una forma sumamente celosa. Dios reacciona como el Antiguo Testamento lo explica, en base a su amor celoso, sin ver los textos y analizar sus contextos. Hemos escuchado desde este púlpito acerca del amor celoso de Dios, que no se dará por vencido, que jamás saldrá frustrado en estos asuntos, ¿sí?, que hará lo necesario, lo vemos moviendo tierra y mar para salvar a su profeta de sí mismo, ¿sí?, para rescatar a Jonás de su yo, ¿sí?, para quitarle las vendas que Jonás mismo había puesto en sus propios ojos, ¿sí?, regañándole como un niño fuera de control. Y Dios reacciona así. Este propósito de Dios que hemos dicho en los primeros estudios, Dios no permitirá que sus propósitos fallen en este asunto de Jonás que tiene que ir a Nínive, ¿sí? Hay un choque de voluntades aquí, el perdedor tiene que ser forzosamente Jonás, pero ahora estamos agregando un nuevo elemento. Dios ama a Jonás. ¿Sí? Y Dios le ama a Jonás tanto que hará lo que se tiene que hacer para corregir a su profeta. Ahora veamos algunos textos. En el Nuevo Testamento, aquí el tiempo no nos permite elaborarlo ampliamente, Vamos a ver los del Nuevo Testamento. Segundo de Corintios 11 dice, Segundo de Corintios 11, versículo 2, pues que os celo con celo de Dios, puesto que os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es Pablo tomando todo el paquete del amor celoso a Dios. En el Antiguo Testamento Dios amaba celosamente a ese pueblo, hasta el punto de hablar de sí mismo como casado con Israel. Y exigía siempre de parte de Israel un amor parecido, semejante, ¿sí?, a su gran amor. Y en este sentido, la triste historia del Antiguo Testamento es de los israelitas no respondiendo a Dios en base a este amor. Aquí Pablo dice a la iglesia en Corinto, os celo, ¿sí?, estoy celoso de vosotros, pero el celo mío, ¿sí?, que es, sin discutirlo, en Dios el deseo de proteger una relación de amor, podríamos discutirlo en el matrimonio, en otros contextos, este amor celoso de Dios es algo que siempre busca el bienestar eterno de su pueblo. Aquí tengo una cita de Calvino. Pablo estaba hablando de este amor celoso de Dios. Calvino dice, lo voy a leer, es un párrafo: el Señor se dirige a nosotros en el carácter de esposo, y así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así, cuanto más puro y casto sea el marido, tanto más gravemente se ofende cuando ve que su mujer se vuelve hacia algún rival. Así también, dice Calvino, el Señor, que en verdad nos ha despojado consigo, declara que arde con el celo más ardiente posible cada vez que nos contaminamos con las concupiscencias abominables del mundo, dice. Y esto es Pablo diciendo aquí, ¿sí?, estoy celoso, ¿sí?, con el mismo amor celoso de Dios. Ven en 1 de Corintios el mismo lenguaje. 1 de Corintios 10, en su versículo 19, el tema es la idolatría religiosa. Y después de descartar todo ese asunto de la idolatría religiosa, diciendo que el ídolo no es nada más que un demonio, ¿sí?, más que el diablo mismo, termina diciendo en 10:22, provocaremos a celo, o a celos, al Señor. Y ven el lenguaje. ¿Somos más fuertes que Él? Ahora, ven esto en el contexto de Jonás. Dios contemplando a su profeta que por un ídolo, una vanidad ilusoria, aferrándose a su voluntad en este asunto, ¿sí?, lo que sirve aquí para medio recompensar todo este asunto de Jonás es, no estaba yendo tras alguna cosa mundana en sí, tenía por metido por medio los verdaderos intereses del pueblo de Israel, ¿sí? Eso es algo que no debemos pasar por alto, pero Dios, mirando la forma en que Jonás quiere controlar las cosas y lograr su fin, ¿sí?, le lleva al borde de la muerte a su profeta, y en su gran amor dice, le amo tanto a este pobre Jonás que voy a hacer lo necesario para que se arrepienta de su error. ¿Sí? Y Pablo pregunta a los miembros de la iglesia en Corintios, ¿acaso ustedes son más fuertes que él? ¿Sí? ¿Van a pelear con su Dios? ¿Acaso no se dan cuenta de quién es el más fuerte aquí? ¿No? Ese amor soberano y celoso que busca la santidad y el bienestar eterno de los creyentes, ¿sí?, no se va a dar por vencido en este caso. Este amor celoso de Dios tendrá la última palabra. Dios no va a permitir que ningún rival ocupe su lugar en el corazón de Jonás, aun cuando ese rival sea el mismo pueblo de Israel. Qué bueno, ¿no?, sería para nosotros ver a una persona tan aferrada a la idea de que se tiene que salvar mi pueblo, se tiene que salvar mi nación, se tiene que salvar, ¿no?, México, hasta ir a un extremo así. No, pero nosotros no somos tan espirituales como Jonás. No, los rivales que ocupan nuestros corazones son de otra índole, ¿no? Ahora en Santiago 4, otro texto, Santiago 4. Y ya vamos a terminar, hay más aquí, pero se nos fue el tiempo. Santiago 4. El mismo asunto en este lenguaje, esto ya es el tercer ejemplo, en donde vemos a Dios en su palabra utilizando el mismo lenguaje. Santiago 4, conocemos el texto, el Espíritu que mora en nosotros, ¿sí?, 4:5, codicia para envidia, nos anhela, la versión actualizada, celosamente, ¿sí? En el contexto, el tema es del adulterio espiritual. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser el amigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. El punto es que cuando una persona drogada, embrujada, controlada por su voluntad, su yo, su ego, su ídolo, va a ese extremo, le está provocando a Dios a tratarle a esa persona como si fuera su enemigo. ¿Sí? Es como un marido que ve a su mujer llegando a la casa con otro hombre. ¿Cuál va a ser la reacción de...? Estos son el gran porcentaje de los casos, ¿no?, de asesinatos en el primer mundo, en donde todo el mundo porta armas o tiene una arma en su casa. Es un altísimo porcentaje de los casos, crímenes de pasión, dicen, ¿no? Porque luego descubren que infidelidad y adulterio, ¿sí?, metidos de por medio. Y el fulano perdió la cabeza y mató a los dos. Y a su mujer infiel o viceversa. Hay casos con muchos en los años recientes de mujeres matando a sus maridos adúlteros. De inmediato, la línea tan delicada entre amor y odio. ¿Sí? Y te amo tanto que ahora te odio y te voy a matar. ¿Y ven lo que sucede aquí? Dice, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa que el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, está hablando de los creyentes, nos anhela celosamente? Lo que Dios quiere es el corazón de Jonás, ¿sí? Que corazón se vuelva a Jehová y se convierta nuevamente en un varón según el corazón de Dios. Pero el corazón de Jonás está desviado hacia algo que parece ser tan bueno y tan justificable. Ahora voy a decir otra cosa, no lo hemos comentado aquí mucho, no hemos dado los estudios sobre la familia ni el matrimonio desde este púlpito, por lo menos. A mí me ha costado años, y lo he dicho mil veces, mi esposa lo sabe, estos creyentes que permiten que su familia en conversa tenga más importancia que Dios, están haciendo algo muy parecido a lo que Jonás hizo aquí. Estas personas en donde ningún sacrificio, ningún esfuerzo, ninguna cantidad de tiempo y dinero es demasiado para mi familia, ¿sí?, están cometiendo un grave error. El que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí. Luego lo convierte en el que no aborrezca. Los textos, Mateo 10:37, Lucas 14:26, y la misma lista, más que a mí no es digno de mí. Ningún rival, ¿sí?, por sea Israel o sea mi familia, ¿sí?, Dios no lo pasará por alto. El texto dice, nos anhela celosamente. Ahora, con esto tenemos que concluir por el momento diciendo lo siguiente. Lo que va a pasar, y lo veremos en su momento oportuno,
Yo no sé si el próximo domingo o no, porque tengo otra idea en mente, pero veremos. Si Dios quiere, lo siguiente. Alguien tiene que arrepentirse en esto. ¿Eh? Y muchos nunca lo han entendido. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, actitud, opinión, que viene como consecuencia de reconsiderar la palabra griega, volver a pensar, cambiar el punto de vista, ¿sí? Cambiar nuestra meta o propósito, implicando la desaprobación y el abandono de las cosas contrarias a Dios, ese es saber el pecado. ¿Sí? Ponernos de acuerdo con Dios, el cambio comienza en la mente, pasa a las emociones y por fin la voluntad obedece. Pero el tema aquí es fuertísimo. En el verdadero arrepentimiento, lo que sucede es lo que hemos dicho desde el primer estudio sobre Jonás. Primero, hay un choque de voluntades. Y el arrepentimiento para el creyente es continuo, progresivo y para toda la vida. En el momento en que el creyente dejara definitivamente a volver a pecar en algún sentido, ya no tendría de qué arrepentirse. Pero si vuelve a pecar en algún sentido, tiene de qué arrepentirse. El que comienza a arrepentirse y continúa arrepintiéndose y nunca termina de arrepentirse, no es Dios, es el creyente. Y tenemos una bola de personas hoy día, dentro y fuera de las iglesias, dentro y fuera de las filas del cristianismo, en todos los países del mundo, que dicen ser humildes seguidores de Jesús y nunca se han arrepentido de nada. Ese choque de voluntades nunca ha sucedido en sus vidas. ¿Qué quiero decir? Que Dios estaba moviendo tierra y mar. Y estaba hablando con su palabra a su profeta Jonás con tanta mansedumbre. ¿Cuánta mansedumbre? Con tanta humildad de parte del Señor soberano del universo. El arrepentimiento verdadero puede suceder así, con Dios hablándonos con tanta mansedumbre. Con tanta mansedumbre porque la reacción al primero o al principio de esta historia fue violenta de parte de Dios. Fue hasta un extremo. El arrepentimiento verdadero siempre conduce a ese choque de voluntades. Metido de por medio es la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando decimos el arrepentimiento es el don de Dios, no es de origen humano. Les pregunto, ¿se habría arrepentido Jonás en todo este asunto? Lo hizo en el capítulo 2, lo vamos a ver, pero se vio obligado a comenzar de nuevo ya en el capítulo 3. ¿Sí? Y luego después del capítulo 3, cuando no hace lo que debería haber hecho, otra vez en el capítulo 4 se tiene que volver a arrepentir Jonás y la pregunta queda flotando en el aire, ¿qué hizo el profeta? Pero si Dios no hubiera intervenido, ¿sí? Jonás habría continuado dormido y lo más probable es que se habrían ido para abajo él y los marineros con la nave. Pero Dios tenía el propósito en su amor celoso para con Jonás y para con cada uno de nosotros, que si somos sus hijos o hijas, nos ama de igual manera, de conducirnos al arrepentimiento y ese choque en donde alguien tiene que ceder, ¿sí? Es el mismo asunto en la verdadera fe, la verdadera salvación, la verdadera entrega a Cristo Jesús. Y tenemos millones de personas hoy día que se identifican como creyentes. ¿Y cómo es que llegaron a hacerlo? ¿Quién sabe? Pero sabemos de su propio testimonio. No sucedió ningún choque entre su voluntad y la de Dios. No hemos dejado el tema del evangelismo. Hay que evangelizar a esas personas entonces verdaderamente. Porque lo que escucharon fue, en el mejor de los casos, algo a medias, ¿no? Nadie puede arrepentirse sin pasar por este tipo de conflicto y choque.